Bueno, buenas tardes y bienvenidos un día más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Aquijabara. Ya sabéis, aquí en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, estamos a jueves 1 de diciembre, en teoría en directo, o al menos parte del programa. Y bueno, la verdad es que no sé cómo estará el programa hoy. Y nada, ya sabéis, aquí nos tenéis nuestra orilla semanal para hablar un poco de videojuegos, manga, anime y bueno, y un poco de todo. Al menos del tema de audiovisual y juvenil actual. Buenas tardes, Rocío.
Hola.
¿Qué haces, los deberes?
Terminarlos, porque no me han dejado terminarlos en casa.
Qué bien, ¿eh? Qué poca profesionalidad.
Cosas básicas, más que nada, y porque me gusta tener todo ordenadito.
Muy bien.
No me gusta tirar de móvil ahí mirando.
Bien, bien. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues os voy a traer la review de un juego del que la gente ha pedido muchas veces una tercera parte, que es ni más ni menos que el Mario Galaxy.
Ajá.
Juego que si no se ha jugado todavía, lo recomiendo.
Uh-huh.
Mucho. Muchísimo.
Es que bueno, eso ya nos lo dirás luego, me imagino.
Sí, vale. Pero que la gente lo vaya sabiendo.
Muy bien. Luis Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí una semanita más a dar un poco de cultura y de juventud a estas ondas.
Sobre todo
sí,
que tenemos.
Cultura, sí.
Bueno, juventud, bueno, juventud es un poco relativo ya, al menos por mi parte.
Y cultura también, hombre.
Cultura,
la parrilla
sí.
De Radio
Colores. No, cultural es todo.
Pero, sí, pero de otra forma distinta, ¿no?
Sí, el otro es día otro
salió,
tema, sí.
Salió un experto en la radio. Bueno, en la radio ya sale cualquiera, salimos hasta nosotros diciendo que esa fama, de esa moda, ¿no?, que se había cogido, de que era cultura. No, esto es cultura urbana. No, esto es cultura juvenil. No, esto es cultura audiovisual. No, es que esto, cultura cervecera, ¿no? Cultura del vino. Dice, la gente ahora llama cultura cualquier cosa y se aferra. No sé, no me pareció bien tampoco. Sí que es verdad que hay cosas que no encajarán, ¿no? Pero hay algo como para decir. Hay una variedad, hay una cosa como para decir, esto sí que es cultura. Aunque no sea como previa, como, digamos, siguiendo las pautas habituales, pero hay un trasfondo detrás, hay un trabajo detrás y hay muchos estilos y variedades como para decir que son los marcianitos, ¿no?, que decíamos en los 90. En fin.
Se te ha ido, ¿eh?
Sí, un poquito. ¿Qué os vas a traer hoy?
Yo voy a, pues ya que uno va a hablar de novedad, otra va a hacer algo relativamente retro.
Ajá.
Pues es una de la cultura japonesa, pues sin, no es lo mismo sin hablar algo de un anime.
Ajá.
Yo voy a hacer un anime, voy a hacer Niogame.
Pero
no es un anime, pero sí es anime.
Ajá.
Voy a hacer un nuevo juego.
Éramos un podcast de videojuegos, habíamos
dicho. No.
Bueno. En fin, bueno, pues nada, yo os hablaré de un juego recién salidito, así que fresquito.
Se frotan las manitas.
Así que ya hablaremos de ello luego un poco más adelante. Antes hemos dicho que éramos un medio poco profesional, porque Rocío está haciendo los deberes ahora mismo.
Pero escucho.
Pero que a lo que quiero decir es, hemos tenido la noticia hoy de que Area Jugones no le ha puesto la nota
La polémica más que 15, la noticia.
El salseo.
De que una web de videojuegos, Area Jugones, no le ha puesto una nota, le ha puesto una nota baja al Final Fantasy XV. Juego que espero que
baja,
os haga bien. Baja, relativamente baja.
Un 7,5, un notable.
No es la pactada entre la empresa desarrolladora del juego y de encargada del marketing y la web. Porque, como sabéis todos, las empresas, y si no sabéis, ya os lo decimos nosotros, las empresas pagan a las webs para que.
Bueno, pagan, no es
incentivan,
cierta,
incentivan a las webs para que
les dan publicidades,
les den tratos a sus juegos y a sus productos, que es lo que decimos, ¿no? Siempre, desde que hay una prensa hay un amo, y será Televisión Española, será la 2 o será una web de internet, pero si hay prensa hay un amo detrás. Entonces, claro, estos señores han puesto una nota baja, una nota relativa baja con la que no están de acuerdo y les han llamado la atención. Y ellos, pues lo que han hecho ha sido publicarlo y decir que todo lo podrido que está el mundo de la prensa del videojuego, en este caso en particular. Entonces, cosa que me parece poco profesional, la verdad. Porque al fin y al cabo, si sabes que todo el mundo está a lo mismo, no puedes decir ahora, pues, ¿sabes a lo que te atienes?
Quiero decir. Hombre, sí que, a ver, no es por defender a estos, pero es que resulta, si has estado X tiempo tratando con una compañía, recibiendo favores, ganando publicidad de ellos y tal y cual,
claro.
Ahora si tú no tienes la libertad de poner la nota que tú quieres, no te quejes.
Exacto, tú te has vendido a esa. Yo me voy a poner, voy a hacer el abogado del diablo, como siempre, y me voy a poner al lado de la gran empresa. Yo tengo un pacto contigo para que, de la forma que te doy un dinero, un incentivo, unos tratos de favor, ya sea económico, ya sea con propaganda o regalándote mi videojuego, y te digo, te doy todo esto a cambio de que me pongas a este juego un 8.5 y no me lo pones, se acaba el contrato. O al menos te puedo... O sea, si tú no vas a trabajar un día, el jefe te despide. Pero esto es lo mismo. Si tú no estás siguiendo las pautas que te estoy diciendo, pues no.
Lo cual da que pensar que qué podrido está, porque se supone que la prensa está pensada para el usuario.
Ya.
Cuando está... Básicamente lo que son los señores son unos vendedores.
Ya, pero
son,
de todas maneras...
Básicamente, cuando te compras una revista o ves una página web, ya casi es un catálogo, no es una guía.
Pero la prensa de 10 años...
Es una guía real, vamos.
10, 15 años atrás se ha convertido en un campo de setas. Ha empezado a brotar por todos lados webs, que todo el mundo te hace análisis, todo el mundo hace opiniones y todos están casi igual de podridos. Y los únicos que más o menos parecían un poco, aparte de los medios independientes o las webs particulares de cada uno, que tenía un poco de libertad, eran los youtubers, ¿no? Que es lo que decía, pues yo me fío porque este YouTube lo ha puesto. Y esos también
pero
están ahora podridos.
Y ya tampoco,
porque ya están las empresas detrás. Han dicho, ¿quiénes tienen estos? Pues toma, le dan dinero y les dan cosas. Yo te digo, yo conozco a los señores de Koch Media. He tenido alguna vez algún encontronazo. También les he conocido en persona y hemos hablado en plan men y tal. Se les ve majetes y tal. Y bueno, y digo, oye, ya que ahora han perdido ese medio, pues si quieren darnos dinero a nosotros para que hablemos bien de ellos, le ponen con la foto que ellos quieran, la nota que ellos quieran al Final Fantasy XV. Dadnos dinero.
Qué bien, ¿eh?
Vamos a hacer un Patreon. Ya lo hemos dicho, bueno, no vosotros toquemos el tema. Y nada, pues ese juego ya ves que es lo bueno que tenemos. Nosotros como no ganamos nada, pues estamos aquí por gusto o por obligación. Así que...
Por gusto.
Por obligación, si no, porque os obligo yo. Venga,
si no nos cobramos y estamos aquí porque nos han ido.
Exacto. ¿Eh? Así que o somos o la leche o muy tontos. No sé cuál de los dos. Bueno, en fin.
Un poco de los dos, hombre. Sí.
¿Alguna noticia más? He leído por ahí que el Red Dead Redemption
1
va a salir para Play 4 y un PC. Un remaster, por lo que parece.
El Red Dead Redemption 1, dices. Sí. Uh-huh. Si tú lo dices, te creo, pero no sé. Yo
no sé, me lo ha preguntado una web. Me ha llegado un email y me ha dicho: ¿Red Dead Redemption 4 para Play 4? Y
digo, preguntando.
Yo, pues no lo sé. Si eres una noticia. Me lo tendrías
sí,
que decir.
Estamos cogiendo un poco manía de que. Tiene la manía de poner titulares
sí.
Preguntando.
Mañana va a salir el, como lo.
O sea, imagina, y lo tengo que saber yo.
Vamos a extrapolar esta ridiculez de forma de captar al mundo del deporte, por ejemplo. Mañana sale la portada del domingo, ¿no? Después del Madrid-Barça, podrá. ¿Ganó ayer el Madrid? Ah, pues no lo sé, tú eres el periódico, me lo tendrás que decir. Ponme a Ronaldo ha metido 7, o el Madrid perdió humillantemente, pero no. ¿Ganó el Madrid? Ah, pues no lo sé.
Eso tiene
¿Saldrá tal juego en 2017? Pues no lo sé. Oye, cuéntamelo tú. Paso, estoy comprando tu revista.
Claro, es que la cosa dice que me lo si eres un medio, pues informa que paso eres un medio, yo no te voy a preguntar. ¿Claro?
Bueno,
pues mira,
pregúntame si, noticias.
Te digo noticias, por ejemplo, ¿saldrá el Guilty Gear Revelator en PC el día 14 de enero de diciembre?
No.
Pues no, sí va a salir. Voy a dar la respuesta. Ah, quería hacer la coña.
Sí, este... he dicho al azar.
Claro. No, ahí está la gracia.
Así que el 14 de enero tendremos.
De diciembre, diciembre. Equivocamos. Dentro de un poco más de una semana,
ajá.
Los usuarios de Steam van
poco
a poder.
Menos, poco menos, estamos a uno. 14,
pues 13 días.
Poco menos, 2 semanas.
Pues eso, un par de semanitas, he dicho. Cerca de un par de semanas.
Vale.
Tú no estás haciendo los deberes, ¿a qué vienes aquí?
No, bueno,
he dicho que
está
estoy
bien,
a
que
todo.
Me lo comente.
Aquí, de tacañona, vienes aquí.
Pues este videojuego que lleva ya desde junio de este año, o sea, me acuerdo yo porque nuestro el fabuloso Salón del Manga de Palencia tuvo torneo de este videojuego, este particular, y salió en junio del 2016 y este día 14 de diciembre, pues van a aportar el videojuego a Steam.
Me gusta el nombre, el quinto lo vamos a llamar. Fabuloso quinto salón de la manga del...
Así directamente, vamos sí, a poner ahí el fabuloso. Pues ya sabéis, usuarios de PC, si queréis el verdadero juego de lucha del 2016, va a estar disponible este 14. Así que yo os hice una review hace poco y os digo, si os gusta la lucha, iros a por él. Lo podéis encontrar en el Steam, a no sé qué precio me imagino que saldrá.
Uh-huh.
Pero ya puedes también hay gente que lo busca de otra manera, pero yo ahí no me meto.
No será caro, me imagino.
Estuvo este fin de semana por el Black Friday a 20 euros digital. Creo que costa de juego de normal en consola Play 3 y 3 y Play 3 y Play 4. Creo que está a 40 euros. Uh-huh. Bueno, 40 euros están en el Play 4. Está a 30,
a 30 de Play 3.
En el Play 3. Pues me imagino que el Destiny valga el mismo precio de Play 3 o menos. Uh-huh. Y cosita. Ya sabemos, fíjate, está, a última hora, o sea, más a última hora. Desde el día de ayer se supieron los videojuegos que salen para Plus, para los usuarios de Sony, que regalan este mes gratuitamente. Uh-huh. Y son, pues por ejemplo, para PlayStation 4 tenemos el Stories, The Part of Destinies. También tenemos el Invisible, INC. Uh-huh. También tenemos, y tenemos tanto para Play 4, Play 3 y PlayStation Vita, tendremos el Hyper Void, tenemos el Tiny Troopers Join Ops, y tendremos para Play 4 y Play Vita el Color Guardians, y ya, solo para PlayStation Vita 5Vs. Se llama 5Vs, no tengo ni pajoletera. Me he quedado un poquito de aquella manera porque obviamente diciembre se supone que es un mes fuerte tanto de PlayStation Gold, digo, de PlayStation Plus, como de PlayStation Gold, y de los juegos que han anunciado no conozco ni uno. Uh-huh. ¿Tú sabes? ¿Te suena alguno? Creo que no, los de Play 4 exclusivos sé que son dos indies. Uno es de especie de investigación a modo indie, pero es que los demás no tengo ni pajoletera idea de que son. ¿Tienes tú alguna idea?
No, es lo que iba a decir, que digo, si algún oyente decía, ¿qué juegos? ¿Qué pasa? Que no entiendo hoy a Cuco o pronuncia mal o tal, no, que sepáis que es que son juegos que no conoce absolutamente nadie. A lo mejor el señor que los hizo en su día.
Sí, este mes estaba mucha gente, por ejemplo, no tiene tampoco muy por qué, pero se anunciaron hace la semana pasada, dijimos aquí, los videojuegos que se anunciaban de Xbox Gold. Y son, te pueden gustar más o menos, pero creo que se conocían todos. Uh-huh. Pero es que esto es, ha sido el culmen del indie super super desconocido, y que a lo mejor luego te des una sorpresa probando alguno.
Sí, hombre,
habría que probarles, a ver.
Me voy a autodesmentir. Estaba trasteando lo que tal y he picado el cebo, y efectivamente Red Dead Redemption no es que vaya a salir para Play 4 como tal, sino como remaster, sino que sale en PlayStation Now. O sea, la retrocompatibilidad falsa esta de PlayStation 3, de juegos de Play 3.
PlayStation Now.
Sí. PlayStation Now es el servicio porque pagas 15 euros al mes para poder jugar en la Play 4 en streaming a juegos de PlayStation 3.
Ah.
Y van a poner este mes Red Dead Redemption, que lleva desde hace un par de meses, creo que es retrocompatible en Xbox One sin ningún tipo de coste añadido.
Sí. Sí, bueno, no somos fanboy de nada, pero ahí queda. Ahí lo soltamos, dices.
Si uno lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer el otro? Misterios de la
vida. Pues me imagino que porque tengan sus políticas internas y sus maneras de hacer, pues bueno, unos lo hacen de una manera y otros de otra. Uh-huh. A unos te puede salir beneficio por unas cosas y otras por otra. Pero bueno, ahí queda.
¿Más cositas?
Pues, por ejemplo, esta semanita, que el día 14 también, o sea, todo el día 14 va a ser maravilloso. Bueno, este el día 14 no, en realidad empieza el día 13, pero va a ser maravilloso. Van a tener la primera expansión, no DLC, de distinguir expansión de DLC. Uh-huh. Los de la expansión de Horizon 3, mediante este diciembre, que no se sabe todavía qué coste tendrá, y van a cambiar el paisaje y van a especie de poner una especie de montaña nevada para rally.
Ajá. Uh-huh.
Una expansión entera, pues obviamente van a tener que, y esa expansión porque tienen que meter como novedad la física del nieve.
Uh-huh. Aunque será carilla, ¿no?
Será, si es expansión, normalmente, si es como la de rallies del Horizon 1, esto barato no va a ser. Uh-huh. O sea, yo creo que esto va a rondar sus 20 orillos. También, obviamente, no solamente es la montaña. Estas expansiones suelen tener para todos los coches piezas de control de nieve. Uh-huh. Para todos los coches.
Sí.
Y siempre te viene un pack de coches especiales para nieve. O sea, que no es solamente la montañita con sus pruebas de montaña, pero sí que tendrá la... Te meten coches, te meten ajustes de pieza para toda la plantilla de vehículos. Con lo cual, pues estas expansiones normalmente suelen sacarle bastante partido.
Uh-huh.
Y yo de videojuegos así, a priori no tengo más, porque me había colado y iba a decir una cosa que ya ha pasado.
Ah.
Así que nada.
Muy bien.
Es tontería. Pues pasamos a anime.
Como noticia en lo que...
Oh, sí, por supuesto.
La de Roce, que me comentabas que esta noche va a haber un vídeo de un nuevo trailer de Zelda Breath of the Wild.
Sí, esta noche se van a realizar los Game Awards, que no creo que haga falta hablar mucho del evento, ya sabemos lo que va a haber. Y nada, Nintendo ha decidido coger y decir, pues vamos a lanzar un segundo tráiler. Entonces, esta noche, a los que no curramos mañana o a los nocturnos, a las 3 de la mañana se presentará un nuevo tráiler de Legend of Zelda Breath of the Wild en las Game Awards. Uh-huh. Y claro, pues lo podremos ver en directo pues en alguna página de online, o seguramente que Nintendo lo facilita también en sus enlaces.
Vale, bien.
Qué maravilla.
Ya sabéis, ahí lo tenéis por si queréis estar atento.
Suculentito.
¿A qué sí? Pues vamos a voy a pasarme al tatatán, al anime.
¿Al anime tatatán?
Porque os acordáis de que yo os traje hace poco un anime que se llamaba Kekkei Sensen. Muy bueno, os le recomendé, creo que es básicamente, os dije que era el mejor de su temporada.
Era el señor de Trigun, ¿verdad? Que lo había hecho.
Sí. Pues tendremos este, ¿qué día exactamente? Si os lo digo, el 8 de enero, estrena nueva temporada. Así que el anime continúa, cosa que a mí me ha deleitado. Digo, ostras, con lo que me gusta, como lo que me gustó. Ya os dije yo, os hice la review de aquí, os lo puse como obra bendita, de que es una puñetera pasada. Y también mencionar, por ejemplo, que a Rossi le va a sonar, porque el anime de Aono Exorcist Kyoto Fukyuhen
tiene un nuevo anime.
Tiene un nuevo anime que se estrena este nuevo 7 de enero.
Ya lo sé. No es que me vaya a sorprender, es que me han avisado.
Pero he dicho
ya
que te va a gustar, no que te vaya a sorprender.
Sí, no, ya lo sabía,
Qué bien como lo sabes todo, ¿eh?
A ver, estoy en My Anime List, vi el anime, lo apunté y me han avisado de que, que va a haber continuación, y dices tú, qué bien, podíais acabar el manga primero y luego hacer un anime decente, que como acabaste la primera temporada, no merece la pena hacer una segunda.
Yo de todas maneras, como estamos a finales a primeros de diciembre y se estrena temporada en enero, yo voy a tirar mucho de que se estrena. Y el anime de Tales of Hesteria TX ya tiene fecha de estreno. Y también es también pues como estas otras, pues es el 8 de enero, porque básicamente sobre entre el 1 de enero, vamos, el martes que viene y el
martes que viene es 5 de
el martes 1 y el y el viernes 11, vamos, perdona, y el domingo 13, básicamente se pone toda la carne al asador y se estrenan todos los animes.
Estás mirando noviembre. Sí, enero es un domingo 1.
Sí, claro, este enero se estrena en domingo, pues eso se pasa a la fiesta. Del 1 al 8,
es cuando
creo que ya a partir del 9 ya son los capítulos 2, se estrenan toda la temporada
de invierno
del 2017. Y también, por ejemplo, un anime que también se ha mencionado mucho por estos lares, al menos de OVAs, va a salir ya de por fin, que ya les ha costado, la serie de animación de Little Witch Academy. Que también se estrenará el día 8, o sea, el sábado, ¿no?
El domingo.
El domingo. También ese domingo va a ser
el recopetín.
Es que es el... Este ya lo tengo. Y también otra nueva que me ha gustado. Si es que me carga la página, porque en cuanto lo pongo se me pone en blanco. Ah, aquí estamos. Pero esto ya no voy a hablar de 2017. ¿Os acordáis de una chiquita que se ponía ropa de Magic Argues, capturaba unas cartas? La trajeron aquí a España.
¡Sakura!
¡Sakura! Sí, la CC Sakura, como que todos sepamos. En 2018 estrenan anime.
¿Por qué?
Porque están reciclando todos. Igual que Sailor Moon y Yoyos y
¿a alguien le parece mal?
Y Tutus, ¿eh?
¿A alguien le parece mal?
Es que depende. Yo voy a echar de menos.
¿A ti te estás viendo Sailor Moon ahora?
No, yo Sailor Moon ya me la he visto.
Pero la nueva, digo.
Pero, a ver. Diferencias. El anime de Sakura no sé cómo va a ser. El anime de Sailor Moon era repetitivo, era como verse la serie de los Power Rangers.
Sí, era monstruo, matar.
Sin embargo, ahora es más fiel. Siguen siendo repetitivas el tema de las batallas y eso, pero te meten más historia general de lo que es el cómic que lo que es personajes secundarios que se inventaba la serie. De Sakura no sé cómo va a ser, voy a echar de menos a Gero Gero con la voz. ¡Wey! ¡Paichi! Tachi,
espérate a ver lo que hace.
No la va a ver.
Era Gemia Roca haciendo el
sí que dices tú, porque por ejemplo
me digas eso que me muero de risa.
El anime de es que también, mira, diciendo lo que dice Rocío, también el anime de Sailor Moon era muy Power Rangers, Sin embargo, el anime de Cardcaptor Sakura era muy parecido al manga. Que el manga también lo tengo. Me viste el anime y me leí el manga. Y el manga el manga es bastante fiel a... Vamos, el anime es bastante fiel al manga, no al revés. Dios, tonterías.
Te odio. Has jodido mi infancia.
Y pues no creo que hagan otro anime cambiando y siendo más fiel. Que a lo mejor es una continuación. No se ha dicho nada, ahí queda la cosa, pero no veo sentido que esto continúe.
De todas formas, me estoy dando cuenta de que están reciclando muchos animes ahora también. O sea,
¿como yoyos?
¿Eh?
¿Como yoyos?
Como muchas. Porque
yo-yo sí,
es yoyos, es Sailor Moon, Berserk. Es Saint Seiya, Berserk, que son muchas. Están saliendo muchísimas.
Bueno, Berserk realmente ha sacado una serie que no sacaron, porque lo que sacaron anteriores lo que ya hemos visto, que es la parte de la Edad de Oro.
Pero sabe
y vuelven a hablarte de ella un poco.
Ya, porque
ya está. Reciclado.
¿Sabes lo que también pasa? Que es como cuando...
Cuidado con el micro.
Es como cuando Disney vuelve a sacar Blancanieves o vuelve a sacar La Cenicienta y estas...
Pues sí, también.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que también lo dicen ellos. Es para que los nuevos niños de ahora no tienen el DVD de antes. Tienen que sacarle para que el niño de ahora lo vea. También para las nuevas juventudes de anime vean las series de toda la vida... Pues quieren hacer un remasterización.
Pero
y volver
es que lo que dices de
vez,
Disney no tiene ningún sentido, porque de Disney lo que están haciendo es pasar de serie de dibujos animados a películas, las películas animadas que tenía Disney. Y tú a un niño le pones una película de dibujos animados y te la va a aguantar 40 minutos, pero tú le pones una película de personas reales y te la va a aguantar 5. Porque a los niños lo que les llama la atención son los dibujos animados. No tiene ningún sentido que saques cosas para los niños, que sabemos que no es para los niños, es para la nostalgia de los mayores. Que no, que es mucho reciclaje ya. Que queremos cosas nuevas.
Que no. Hay cosas nuevas tenemos, ¿eh?
Sí, pero es mejor ir al tiro fijo y vender lo que ya sabes que va a gustar.
Es que ya sabes que va a vender.
No, pero es que, mira, esto funciona tanto en videojuegos como en anime. ¿Qué hacen las compañías ahora?
Más refritos.
Segundas partes, terceras partes, porque si sabes que le vas a vender mejor que intentar arriesgarte con una IP nueva. Ya has visto lo que pasa cuando tienes una IP nueva y no funciona bien.
Muy bien. Pues no sé si tienes alguna noticia más o ya podemos ir tirando.
Yo puedo añadir que alguien aguasa, porque lo he visto ahora, es que cuando estaba buscando la noticia del Zelda lo he encontrado. También se va a presentar algo del Mass Effect nuevo.
Interesados. Muy bien. Pues gracias, chiquis. Bien, vamos a continuar. Bueno, esto tarda mucho en empezar. Encima le había dado al play y no se daba aquí nada. Teníamos antes la música del opening de Slayer, la serie que no se acuerda, esa serie que se llamaba Reina de Gaudí, que hace poco en un vídeo que dice...
Ya sacaron otra temporada.
Y eso. Bueno, vamos a hablar de Gears of War 4. El juego que... juego, digamos, insignia de Microsoft, lanzado para Xbox One y Windows 10. El pasado 10 de noviembre, de octubre, perdón. Bien, a ver, este juego está desarrollado por The Coalition y distribuido y explotado, digamos, por Microsoft. Es el juego ya de Microsoft, o sea, este juego lo hizo Epic Games en su día para Microsoft, la primera trilogía de 4, por algún motivo. Y ya ahora ya, después de que Epic dejara de encargarse de ello, Microsoft se hizo ya con todos los derechos de Gears of War. Vale, entonces, esta nueva entrega nos va a poner 25 años después de los acontecimientos de Gears of War 3 y nos va a hablar de J.D. Phoenix. J.D. Phoenix es es el protagonista al que encarnamos, que es el hijo de Marcus Fenix, protagonista de las anteriores ediciones.
¿25 años después significa que el chico tiene 25 años?
Sí. Bueno, por ahí tendrá. Por ahí tendrá 23 o así tendrá. Bueno, básicamente, 25 años después, la presidenta del mundo, ya sabéis, es una tal Jean, que ha cogido, digamos, la CGO y la ha convertido en una especie de dictadura militar para tener controlados a todos los supervivientes, ¿no?, que quedan después de la Guerra Locust. Y ha creado robots y tal, que son, digamos, los soldados de asalto ya de la CGO. Y JD, por lo que sea, ha abandonado la CGO, porque abandonó, digamos, su hogar para alistarse en contra de su padre, y luego se cabreó viendo cómo la CGO se había convertido en una dictadura militar y tal, pues decidió irse y abandonarla para unirse a, digamos, a los supervivientes, a los proscritos, a los supervivientes libres, ¿no?, que viven fuera de los muros de la CGO, que son más que los que viven dentro, porque sí. Entonces empezamos la historia. Es un poco caótica porque vamos a ir viendo mediante flashbacks un poco luego los típicos discursos, luego lo que pasó, ¿no?, después de acabar con la Guerra Locust, un poco las condecoraciones a Marcus, a Coltrane,
es un poco
a todos estos.
Eso también, de todas maneras,
bueno, pero son cosas de tal. Veremos tozos de, viviremos como flashbacks también de la defensa de Anvil, por ejemplo, cuando al principio Hoffman, seremos un Hoffman joven que defiende a Anvil y tal. O sea, nos va a ir metiendo un poco toda la saga y parte de los libros y de los cómics que están aparte de los videojuegos, y lo cual está bastante bien. Entonces vamos a estar, nos vamos a meter junto con nuestros amigos Oscar, que es un señor así grandote, medio samoano también, como un poco estilo, no me acuerdo cómo se llama, el otro grande, este negro que tenía el pelo mohicano también.
Pues ni me acuerdo, en serio.
Y luego tendremos también a la chica, la novia de JD, que es Kate, y a Adele, que es el compañero que tenemos también, que es un amigo de JD, que es así como un negrete con rastas y tal, pues muy... Ya sabéis que el jazz es como toda la humanidad, está ahí, hay muchas razas y tal.
¿Tenemos alguno de los hermanos?
Sí.
¿Sí?
Sí, dura cinco minutos.
¡Vaya hombre!
Hay un Carmine por ahí que no le coges mucho cariño. Es como los padres en los Tales o en los Assassins. Un padre en un Assassins tiene un 100% de morir en la primera media hora de juego. Y bueno, nos vamos a infiltrar en unas bases de la CGO porque nuestro poblado se ha quedado sin electricidad y necesitamos un constructor. Un constructor son como unas cajitas que tienen poder generar armas o fortificaciones o electricidad. Y claro, pues entramos a robarlo. Y nos empiezan a tirar guardias de estos mecánicos. Y nos salta la presidenta, digamos, mediante avatares, que porque estamos... que les estamos robando a su gente. Y dices tú, ¿qué me estás contando? Tal. Bueno, pues sobrevivimos, llevamos el constructor a nuestra base, y resulta que es que hay una especie de bichos extraños que se están llevando a la gente. Una especie de ratas o de larvas gigantes que se les abre el estómago y cogen gente. Una especie de locus extraños que están matando gente y se les están llevando. Entonces nos quedamos como diciendo, estos son a los que se referían. Y claro, nos vemos en el fuego cruzado entre las dos facciones. Y de ahí empezaremos a descubrir, ya Edel obligará, digamos, un poco a JD a bajarse del caballo y decir, vamos a hablar con tu padre que sabrá de esto. Y ahí veremos a nuestro señor y amigo Marcus. Y a partir de ahí iremos todo el juego con él. Básicamente ese es el capítulo 1. Luego la historia es ir de a puntos intentando descubrir de qué son esos bichos, de qué han salido y por qué salen. Eso es sin hacer ningún más spoiler. Tendremos muchos personajes de las antiguas sagas, al menos de los que están vivos, saldrán. Y el juego, en cuanto a jugabilidad, es un shooter en tercera persona, que eso no lo he dicho, no he empezado con ello, basado en coberturas. Yasuo es prácticamente el padre de las coberturas y lo demuestra. Lo demuestra diciendo, esto es lo mío, lo vamos a explotar al máximo. Vamos a tener muchas coberturas, vamos a tener mucha interacción con los escenarios, vamos a ver cosas que pueden usarse para matar a enemigos o para usarlo de coberturas. Por ejemplo, ves una pared, la puedes destruir para usarla y taparte. Te vas a poner una cobertura y te la van a destruir y te vas a tener que cambiar. Y va, el escenario va a ser siempre muy vivo. Si tenemos una granada aquí, pues si hay una casa y ves la típica granada, dice, voy a tirar aquí la granada y hay una caja de cartón, dice, va, la caja se va a ir a tomar por saco. Pues la caja se va a tomar por culo y media casa también. O sea, es un poco el sistema de lo que siempre presumían los Battlefront y este tipo de juegos, vamos, o Battlefield, de, se puede destruir todo. Pues sí que hay mucha se interactúa mucho con escenarios, está muy bien.
Han explotado mucho últimamente de esto, desde que se estrenó la generación, de que el escenario es completamente interactuable, destruible.
Uh-huh. Luego también hay como una especie de tormentas eléctricas o tormentas de fuego por el clima del planeta, por algún motivo que es algo que no ha salido en ningún otro juego antes. Y las tendremos que ir evitando, pero claro, durante esa forma de esas fases, ¿no?, que es como, digamos, mini fases de ir del punto A al punto B evitando los rayos, los fuegos o tal, también aparecerán monstruos, podremos utilizar, dejar que se les lleve el viento, dejar que el viento se lleve unos barriles y atropella en A1, o sea, es bastante, bastante curioso eso. En cuanto a la forma de juego, o sea, el manejo es exactamente igual. Han metido a mayores que si, por ejemplo, vamos corriendo y vamos sobre una cobertura, si antes de cubrirnos, ya sabéis que podíamos cubrirnos y luego saltarla. Si antes de llegar damos al Y, la salta como si saltara el potro o haciendo una especie de pequeño parkour.
Vamos, para... no tiene que hacer ese típico de me apoyo.
Sí, no,
desde
te apoyas y desde apoyado saltar. No, puedes ir, si vas, das al Y y hace plop y la salta como, pues, como quien salta el plinton en cárcel, ¿no? Y la verdad es que eso está bastante bien, aparte de que es muy vistoso, pues quita mucho sitio, la verdad, quita mucho... ahorra tiempo, lo hace más fluido y a la hora del multiplayer dominarlo va a ser bastante importante. Armas tendremos las de siempre, el lancer retro y todas las demás, y tendremos a mayores el enforcer y se llamaba la trituradora, que son las que usan los robots, que es una especie de escopeta como de pulsos sónicos, que está bastante bien, y otra que es una típica metralleta muy rápida que no hace mucho daño, pero se va, tienes que disparar poquito a poquito porque si no se abre un montón y no das a nadie. Y luego tendremos las típicas armas de siempre, el arco, el boomer y tal, y nuevo han metido una especie de máquina como que llevamos a dos manos, como las ametralladoras estas, las que llevaban los monstruos grandes, que es como, lanza como unas sierras circulares, que se llama bajonazo, tiene cierta gracia. El juego gráficamente es espectacular, la verdad es que es una pasada. El sonido es muy bueno, escucharemos las pisadas, escucharemos todo. El doblaje español es muy bueno. Le empecé jugando en inglés, pero como lo fuimos dejando, pues lo jugamos cooperativo Red y yo y tal, ya salió el parche para la versión español, que automáticamente en una actualización se puso, o sea, no te deja ni elegir, detecta que es una consola española o que tienes tu perfil español y automáticamente pone el idioma en español de España. Han conservado los actores de los juegos anteriores y la verdad es que el doblaje es muy bueno, está bastante bien. Yo juego con subtítulos siempre, porque hay veces que el doblaje, el FX está o la música de fondo está más alta que las voces y no lo entiendo bien y me gusta enterarme de la historia, como ya sabéis. Entonces suelo tener siempre los subtítulos y hay veces que dicen algo y no concuerda completamente con los subtítulos.
Sí, normalmente el doblaje y el subtítulo no suelen ser.
Pero bueno, la verdad es que son pequeños detalles de en plan, vaya, aquí dice tenemos que ir ahí y ahí ha puesto tenemos que ir allá, ¿no? Pero bueno, son esos pequeños detalles puntillosos que si te quieres poner a decir, pues está bien decirlos.
Una cosilla, Mariano. Es que antiguamente, cuando se presentó el juego un poco, la gente se quejaba mucho porque el primer tráiler como que era muy de noche.
Era
como
la noche,
que todo
sí.
Era muy oscuro. ¿Al final el juego es así?
El juego no es así. Tiene partes así, efectivamente, pero es bastante luminoso también. Vamos a empezar al aire libre. La zona que empezamos, la ciudad de los Gears, de la CGO, es totalmente todo muy... muy azul, muy metálico, muy tal, pero vemos reflejos de luces, estamos al día libre. Y luego, una de las partes que nos va a decir Marcus, que tenemos que ir a un cementerio locus, digamos, nos vamos a meter bajo tierra, vamos a estar mucho tiempo, pero va a ser lo típico, hay que ir aquí, vamos aquí, vamos a ir, vamos allá. Y pero vamos, se desarrolla parte durante el día, parte durante la noche, se hace, es todo un día. Sí. Es todo un día, es desde el principio por la mañana, empezamos a las 6 de la mañana más o menos, robando el chisme, y nos va a dar todo el día ahí. Y la última, el final, vamos a llegar a la, digamos, donde están todos los bichos, que es el enjambre, llamamos, y es ahí en día también. O sea, es como unas trincheras, vamos a ver de todo.
O sea, vamos a ver su, nuestra arena.
Nada, ni comen, ni giñan, ni hacen nada. Vamos a ver eso, pues vamos a estar en unas especies de trincheras de como de arena y tal, o sea que vamos a cambiar bastante de escenario.
El juego en ese sentido es variado, sí,
sí, es una campaña muy variada, que puede durar unas 6 horas, se puede quedar un poco corta. En locura, por ahí. En locura es muy muy difícil, es muy complicado, nosotros nos tuvimos que bajar la dificultad y ponernos en elevada. Y así que eso está bastante bien, también se agradece, la inteligencia artificial está muy bien, menos a veces los bosques parecen tontos, los que van contigo, por supuesto. Y un fallo que me parece muy gordo es que en el 4 la cooperativa se podía jugar a 4 y en esta no, aquí solo podemos jugar a 2, en el 3, perdón. En 1 y 2 le teníamos cooperativa a 2, en el 3 y Judgment teníamos cooperativa a 4 y en este tenemos cooperativa solo a 2. Aunque en algunos momentos vamos con 4 personajes, o sea, vamos nosotros dos, JD y Kate y Del, que van siempre, y luego en otros momentos va Oscar, que es el grandote samoano, o va Marcus con nosotros. Y dices, aun a pesar de que hay 4 personajes, no nos dejan jugar a 4, cosa que me parece un error. Por lo demás, la campaña es una pasada, la historia tiene un pequeño giro que a veces podemos verlo venir, pero mola. Vemos personajes antiguos que molan un puñado. Y te hacen un giro como para que sirva de... Te dejan un final completamente abierto, pero para que sirva de... Anda, por esto estos bichos eran así. Anda, por estos bichos todos son para hacer tanto los locos. Anda, y por esto lo dejan para empezar con los locos ya para la siguiente. Como que los Swar fueran los locos mejorados.
Sí, entonces sí que se nota que dijeron ellos que pretendían hacer una trilogía nueva.
Sí.
Y se nota.
Sí, pero se nota. Y te dejan un final como diciendo, ah, por esto es esto, ay, por esto esto, y por esto es esto. Ah, y está genial, la verdad. Sin hacer spoilers, vamos. Digamos que los...
Vamos, que lo han hecho
coherente. El ejemplo son los locos mejorados, básicamente. Y la verdad es que lo que me mola mucho es que han vuelto un poco a las raíces del 2, de que en el 2 pues ibas pegando, tenemos que ir a este sitio, vamos a coger este tanque, vamos a coger ahora, nos montamos en un Brumac, ahora nos montamos en la mosca esta gigante con el lanzacohetes, que a mí eso me molaba, lo de montarte en muchas cosas. Pues en esto lo tenemos también. Bueno, nos vamos a montar en la moto, nos vamos a montar en un mecha, nos vamos a montar... Bueno, vamos a tener
sí,
un montón de...
A Guías le encantan los vehículos.
Eso mola, encanta, ¿eh? Mola mucho, la verdad. Y bastante manejables, menos la moto, que me costó un montón porque había un tronco con el que siempre me chocaba. Pero bastante bastante bien, la verdad es que es un juegazo. En el multiplayer hemos perdido el sistema bestia. El modo bestia a mí me gustaba mucho y lo han quitado. Han mejorado mucho la horda. La horda tratará de ir sacando, mediante el constructor, crear las fortificaciones y armas y las torretas montadas, las torretas pilotadas o torretas automáticas. Y la verdad es que es bastante variado, porque nos irán saliendo robots, nos irán saliendo monstruos y pues son complicadillas, la verdad. Pero bueno, lo han mejorado, pero no para que sea más cooperativo. Hay...
El modo bestia es una pena, macho. Es un modo de... casi el que más me gustaba.
A mí me gustaba mucho, pero bueno. Lo han puesto más, por ejemplo, el ingeniero le sale más barato construir. Al explorador le sale más barato... O sea, cuando mueren los vuestros dejan como unos puntos, que es lo que vas a usar, la energía, ¿no? Que es lo que vas a usar para construir. Pues el explorador tiene un bono si lo recoge. El soldado, si crea en las torretas hacen más daño. Entonces está hecho, pensado todo en que cada uno tenga su papel, digamos, y claro, no todos se peleen por ser el ingeniero, no todos se peleen por reparar, sino que cada uno colabore, cosa que está muy bien. Y el juego va a 30 frames, hemos dicho, pero el online va a 60. No se diferencia apenas falta de carga gráfica.
Dijeron que el online iba a ir a 60, porque en online no necesita cargar una IA.
Efectivamente.
Eso dijeron, vamos.
Pero
una IA era menos carga que tenía la máquina.
El problema que tiene el online es que ahora está completamente roto. O sea, salió bien, metieron una actualización y se ha ido a la mierda el online.
Vaya, hombre.
Los duelos de escopeta están completamente rotos ya. O sea, ya no hay, no vale la debilidad, solo vale el que menos lag tenga. Los pasos no se oyen. Las granadas tienen un radio de explosión ridículamente amplio. O sea, puedes estar a 10 metros de una granada y te mata. Por algún motivo. Que, de hecho, pasa también en la campaña. Explota algo y te mata. Y dices, estoy a 20 metros. Y hay un par de armas que se han descompensado un montón. El lance retro y una de las... El de los discos, creo que era, están completamente descompensados. Entonces, claro, tendrán que meter algo para equilibrar. Esto pasó también en el anterior. En el Youth Gaming pasó y en el 3 pasó. En el 3 sacaron el primer pack de mapas y se cargaron completamente el online. Y hasta que lo metieron en el segundo ya rebajaron un poco. Entonces esto es típico, bueno, digamos.
A ver si poco a poco, a ver si lo arreglan.
Entonces, ahora, se puede, joder, se puede jugar, es una experiencia bonita, es tal, pero si pillamos a algún cabrón de estos de los de voy a jugar solo a aprovecharme que no me vas a oír y que te da igual que seas mejor que yo porque con una granada te mato desde mi casa, pues vamos a tener muchos momentos de frustración y de cabrearnos mucho. Así que esperemos que lo subsanen, porque la verdad es que era un online bastante bueno. Y nada, este juego le salió a sus 70 euros. En el Black Friday lo hemos podido tener a 40. Así que, aunque es un juego que es un obligada a compra, seas o no fan de la saga, porque si eres fan te va a gustar, y si no lo eres, es un muy buen comienzo para una nueva trilogía, y además para que también te pique a decir, pues voy a jugar a los otros. Y pero os recomiendo que esperéis a Navidades o después, porque si el juego salió a 70, ya ha bajado a 40 una vez, puede volver a bajar. Entonces sería un poco tonto comprarle ahora a sus 70, 60 otra vez y que llegue el 6 de enero o el 8 de enero después de rebajas y lo encontremos a 30. Pero la verdad es que yo es una compra, creo que obligada para todos los usuarios de Xbox One. Y se rumora que van a hacer cosplay de Xbox One con Windows 10. Pero de momento que arreglen online, luego ya que hagan eventos. Y nada, la nota, le vamos a poner un...
Nota?
Sí, le vamos a poner un 8.75, un 9, le vamos a poner. Un 9, sí. La verdad es que es muy continuista, es muy tal, va a gustar mucho a fans como a nueva gente y técnicamente es una pasada. Así que yo creo que se merece el 9 más que de sobra. Y eso es. Gracias y nos vemos.
Nada.
Vaya que vamos a hacer de marines ultramusculados a chicas cantarinas. Cuéntanos.
Pero hoy va a ser casi un especial de videojuegos, porque aunque sea un anime, voy a hablar más que otra cosa de videojuegos. El anime que hoy voy a traer esta vez va a ser Nyugame, que es del género comedia y vida cotidiana, un poquito, pero desde otro ámbito. El estudio es Doka Kobo, el director es Yoshiyuki Fujiwara, ya muy conocido, creo que le he mencionado más de una vez. La música es de Hajime Kyokoku. Y este anime tiene 12 capítulos y está anunciado un OVA. O ya está, pero es que no lo he encontrado. O sea, el OVA está, consta que tiene 12 más OVA. Y este ha sido emitido desde julio a septiembre de este año 2016. Y el anime nos pone la piel de Aoba Suzukaze, que es una chica que acaba de... de aprobar, de graduarse en una universidad, y va a cumplir su sueño de meterse a una compañía donde a una compañía que siempre ha sido la compañía de sus sueños desde su niñez, que de un videojuego que ella llamaba Fate Stories. Bueno, ella llama, no, se llama Fate Stories. Que casualmente, no es spoiler, pero lo dicen casi al final del capítulo primero, se ha confirmado que van a sacar la segunda secuela. Ajá. O sea, el 3. Van a sacar Fate Stories 3. Y ella, cuando entra a la compañía, se encuentra cara a cara con uno de sus mayores ídolos. O sea, se encuentra a cara con Rinton Yoma. No, digo yo, con Koko Yagami, esta es otra chica, con Koko Yagami, no es la prima de Yori Yagami, aunque se apellida igual.
¿Sabes cómo si yo trabajo en Nintendo y me doy de cara de momento con...?
Sí, señor.
Vale.
No, pero se ha encontrado te encuentras con cara con la diseñadora.
Miyamoto, no me has dejado decir.
No sé, en tu caso no sé quién es el que diseña los personajes de Nintendo, en tal caso, o el diseñador, pero esta se encuentra de cara a cara con esta señora, que es una diseñadora gráfica de sus juegos favoritos. Digamos, en este caso del RPG famoso inventado para este anime. Ajá. Obviamente, Fairy's Story no existe. Y con la pinta que tenía molaría.
De momento.
Es muy a mi estilo. Pues nos encontramos con esta diseñadora que era su sueño conocerla. Y aunque la primera impresión es un poco extraña porque se la encuentra durmiendo debajo del escritorio con la braga al aire.
Ajá.
O sea, se queda y dice, bueno, se quedan encontrando a esta señora.
Es humana.
Se encuentra
también
a su jefa en bragas durmiendo debajo de un escritorio. Y luego se da cuenta de que es su heroína. O sea, que es la típica, el típico ostión de la realidad, como que sí. Decimos. Pues tenemos a más personajes, como será el que he mencionado antes, que Rin, que es la jefa de producción de. Que va con la. Vamos, es un pub call pan jury entre la diseñadora de personajes y la jefe de equipo. Y no sé, se encuentra esta amiga. Y luego tenemos al grupo de producción. Vamos, a tus compañeros. Tus iguales. Estas son tus dos jefas. Luego tenemos a nuestras cuatro iguales, que son, por ejemplo, Hifumi Takimoto. Que esta se supone que es la más especialista en lenguaje de programación. Que como cosa particular es exageradamente tímida, es incapaz de hablar con nadie de cara a cara y tiene la coña un poquito, sobre todo en los primeros capítulos, de que solo puedes conseguir hablar con ella con el chat. O sea, tú saltas, le haces una pregunta por el chat privado que tienen ellas en la empresa. Y sí, te contesta amablemente, te dice todo, pero le intentas salta ya porque nuestra protagonista Ova, pues no tiene. Ella solamente lo que sabía era dibujar, hacer dibujo gráfico. Y le han puesto a aprender a hacer diseño tres dimensiones, cosa que no sabe, pero le han puesto un manual. Y en cuanto tiene una duda, dice: pregúntale a ella que es una especie de lenguaje de programación y todo esto, sabe un montón. Y cuando la quiere preguntar algo, pues es que no se lo quiere decir. No. Así que solo tiene que preguntar por el chat y luego, bueno, obviamente luego pues va cogiendo un poco más, va consiguiendo romper un poco esa timidez. Luego tenemos a Lijima Yun, que es una especie de pijilla medio lista, que esta es la creadora de diseños, o sea, esta principalmente es la que crea diseños de más de bichit, de monstruitos y aunque sea pijotera, crean bichos deformes, monstruos y zombies, este tipo de crean todas las criaturas, los enemigos, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos a Hajima Shinoda, que es animadora, que tiene una pequeña coña porque el grupo de animación no es de ese grupo, está en otra sección, pero la sección son demasiada gente y en su oficina no cabía, así que la han mandado a otro grupo. Así que esta persona está bastante bien metida porque es la que anima a los monstruitos. O sea, tienes a la que hace los monstruitos y a la que la anima, lo cual tiene mucha pelea porque muchas veces... Yo diseño este personaje y no se tenía que mover así. Ah, esta se tiene que mover así porque te lo digo yo. Tienen esa pequeña pelea de disputillas entre que yo dibujo el personaje y tú la animas. Y no, yo no lo quería animar así. Pero es así como tiene que moverse porque te lo digo yo, porque tengo muchas... Esta chica es muy friki y ve muchas películas del espacio, ve muchas peleas de mechas, se compra todas las friqueces, así que ella tiene una idea de cómo tiene que ser una cosa y la otra tiene una otra idea completamente diferente. Y esta pues tiene, sí que tiene mucha mucha coña. Y uno de mis personajes favoritos, que es Umiko Agun, esta, vamos a decir, es la jefa de la sección, la más creíble, porque es súper seria, la ves súper seria. Está entrando en el segundo capítulo y entra directamente a nuestra protagonista diciéndola: oye, tú, estamos en nuestra sección y nos estás dando muchos problemas porque no nos estás corrigiendo no sé qué errores que tienen que saltar, que saltan en el ordenador. La otra vez, lo siento, pues a ver si espabilamos y tal. Pero luego, o sea, al principio pues es el jefe y dices, cago en el jefe. Pero luego le dice su heroína, la heroína de que os comenté al principio. Dice,
has vuelto loco en un momento, ¿eh?
Esta, no te preocupes, que esta se ha sentido peor al echarte la bronca que tú recibiéndola. Luego da la vuelta y dice, joder, le han dado como un monito, no sé qué. Le haré un regalo, no sé qué. La ves muy seria, tiene un aspecto de seria, tiene un aspecto de matona. Y se comporta como una jefa, pero en realidad es buena persona, en realidad por dentro es buena persona.
Ajá.
Tiene esa cosilla que también, que a mí por eso me gusta mucho este personaje, tiene mucha personalidad. Luego la productora, o sea, la que pone la pasta, es Suzuku Hazuki. Esta es la que pone la pasta y esta es una especie de abuelita joven, vista de una manera muy extraña, está contratado a todas las chicas estas porque es un poquito, le encantan las chiquitas monas.
Ajá.
Sí que toda esta parafernalia de gente, sobre todo las compañeras de equipos, parece que tienen 15, 13, 14 años. Y en realidad la más joven es Aoba y tiene 18, aunque no lo parece. Cuando veáis imágenes de la serie, vais a decir, es que son súper... Esto es ilegal, es explotación infantil. No. La verdad es que todas tienen son mayores de edad, lo que pasa es que esto es la típica...
Fanservice.
Es fanservice, es el hueco legal, es la loli legal, vamos a decirlo así. Uh-huh. Sobre todo la protagonista. Y tenemos un último personaje, que es la Nene Sakura, que es la amiga de toda la vida, que ha estado estudiando con Aoba. Que al principio lo único que es un personaje completamente secundario, que cuando ya va a casa tal y cual, que está cansada o lo que sea, habla con ella y luego a mitad pasa algo, a mitad de la serie, y cobra mucho, mucho protagonista este. Vamos, voy a decirlo. Consigue trabajo como beta tester.
Ajá,
de la compañía. Y tiene muchas comas y trabaja. Va a trabajar en un futuro en la compañía, a mitad de la serie. Pues básicamente la serie... Es el punto de vista, os he dicho que es un anime de cotidiano, pero es el punto de vista dentro de una compañía de desarrollo de videojuegos. Así que vamos a tener mucha... básicamente se va a centrar más que otra cosa en las relaciones de compañeras.
Uh-huh.
Porque sí que acabáis de deducir que en este anime no hay un pelotero varón.
Ah, qué bien.
Son todos señoras.
No, nunca ha pasado eso.
Lo cual dices, está mal porque si hubiese un hombre, pues podemos ver otro tipo de situaciones y otro tipo de perspectiva. Pero claro, si hay un anime que está lleno de señoras y pones un hombre, esto se convierte en otro género, que todos conocemos. Así que yo creo que han querido no hacer eso y hacer el típico anime casi como de club, pero más profesional. Porque esta es una compañía, supuestamente es una compañía muy conocida, porque si sacas una tercera parte de un videojuego es que hay otras dos que han vendido. Si no, sacas una tercera parte, obviamente. Y la verdad pues que todas las situaciones son sobre todo nuestra protagonista, pues superándose, porque al principio no tiene bajo idea de programación, de cómo trabaja una empresa, de tienes tu primer sueldo, de cómo te gastas tu sueldo, cómo te tratas a tus compañeras, cómo te tratan tus jefas. Por eso me gustaba mucho, sobre todo ese personaje que os he comentado, que es, hostia, al principio te parece, es el típico jefe que odias, pero luego vas dando cuenta en un futuro que el personaje es...
Que también tiene una vida.
También tiene de todo. Y la verdad es que también es muy gracioso. Es muy pasteloso en colores, o sea, la protagonista, ya te cuento en serio, tiene el pelo morado, tiene... todos tienen ojitos de colores muy distintos. Lo que pasa que no es muy variado en escenarios, porque todo el puñetero anime, o el 90% del puñetero anime, es dentro de una oficina.
Ajá.
O sea, obviamente,
sí, que no han gastado dinero en decorado. Que no han gastado nada en decorado.
En decorado poco, y es casi todo estático, es una oficina. Pero es que no tiene sentido hacerlo de otra manera. Me hace gracia también el gato gordo. Hay un gato gordo de la productora que está rondando por ahí y molestando y desenchufando cuando estáis haciendo una programación y se va todo al garete. Se va medio trabajo el día al garete.
Bien.
Está, pues, y tiene las coñas, estas típicas coñas del animalito por aquí, de que si no sé hacer esto por acá, de que está buscando, la protagonista está buscando para hacer un diseño de una aldeana coletas, y viene la jefa ya de mala leche y dice, pero ¿para qué quieres coletas si las tienes puestas, que tú te las llevas? Dice, ah, bueno, claro, es que ella trabaja un poco como un robot en el más sentido. Te han enseñado a hacer esto así, 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 y esta va a hacer así, así, así. Hay que buscar información de esto, y estás buscando información de algo que ya sabes. Cosa, esta. A mí me ha gustado mucho porque no es solamente el típico anime cotidiano de... ¿cómo son los chicos de guapos o cómo pasa esto? Dice, aquí hay mucha historia de cómo funciona una empresa por dentro, cómo se desarrolla, los pasos que tienen que seguir. Al principio, uy, qué risas, uy, jajaja, ja, ja, uy, cómo aprendes, uy, cómo... las últimas semanas, cómo te tienes que quedar a dormir, cómo tenemos que grabar esto, cómo no conseguimos solucionar no sé qué problemas.
Por algo estaba la otra en Bragas debajo de la mesa durmiendo. ¿Eh? Que por algo estaba la otra durmiendo.
Claro, la otra pues le toca, se pasa más tiempo trabajando en la empresa, lo cual también está muy bien porque hay una especie, su madre le llama muy a menudo. Dice, oye, que es que no vienes a dormir, es que hay mucho trabajo y no sé qué. La típica, esta madre preocupada también porque la otra tiene que quedarse a trabajar y tal y cual. Mm-hmm. Y ya te digo, por ejemplo, tienen no sé cuánto tiempo para hacer el videojuego y por mucho bien margen que tiene, siempre las últimas semanas son una puñetera locura. La última semana pues se vuelven medio locas, no salen de la oficina.
¿No hay un anime así de cosplay?
¿Eh?
¿No hay un anime así de cosplay?
Debería verlo, pero
debería sí verlo,
y también hay una pequeña historia porque
basado en hechos reales.
Cuando el videojuego al fin se pone a la venta, hay cosplayers oficiales, profesionales, que están en la cola cobrando por vestirse, por disfrazarse y por hacer las promociones. También hay una especie de, al final, la típica fiesta de ha salido el videojuego tal y cual. Y pues por fin conocen a las seiyus. Uh-huh. Las programadoras son también, no solamente son programadoras, son profesionales, sino que también son fans.
Sí.
O sea, tú eres la que pusiste la voz a no sé qué, me puede dar un autógrafo. Y este tipo de cosas. Y al final, por ejemplo, a Oba, tanto tiempo trabajando con su jefa, con su ídol, que hasta dice, ¿no se te ha ocurrido pedirle una firmilla o una ilustración oficial? Y luego pues al final rompes esa barrerita y esas cosas. Yo me he quedado muy a gusto con este anime. Es un todo aparte, como somos frikis que nos gusta mucho el anime y encima también este programa habla mucho de videojuegos, todo está un poco casado. Ajá. Va todo junto y también hay unas coñas de lo de las ediciones especiales. Porque sois programadoras, os van a dar una copia oficial, pero no, estas quieren su versión, se van a la tienda.
Y la compran especial.
Hay una coña con un spoiler, que lo pasan mal, y la mejor coña está al final del anime. No os la cuento, pero la última, la mejor coña de la puñetero anime está justo al final. Pero no la coges si no ves toda la serie.
¿Y por concluir una cosa?
Por concluir, es una serie, sobre todo, ya os digo, si sois frikis, tanto de anime, del videojuego, está perfectamente casado. ¿Qué pasa? Pues no es un showman, o sea, vais a ver Lolitas Cookies hablando de sus cosas, haciendo, pero también trabajan, o sea, no es solamente todo muy cookie, todo muy guay, sino que el trabajo es duro, hay que, al final, estás viendo que tienen que sacrificar cosas, trabajar, esforzarse, hay broncas. La bronca, esa coña del jefe y esto, pues... Hombre, aquí no es como los jefes de verdad, que hay algunos que son unos impresentables. Aquí los jefes tienen una profundidad, tienen un subida,
sí.
y se llegan a conocer. Yo si os gustan los videojuegos, os gusta el tema de un poco del trabajo y un poco el tema del anime, es una mezcla perfecta este anime de New Game. Uh-huh. Y eso para cumplir. Dice, si os gustan estas cosas, yo creo que no tenéis una opción mejor.
Perfecto. Pues muchas gracias, la verdad.
¡Super Mario Galaxy!
¡Super Mario Galaxy!
El ordenador me odia hoy. Rocío, ¿qué es esto muy callada hoy? Venga, vamos.
Te he dicho tres veces que empezaras, tío.
Ah, vale.
Te lo he hecho con tres veces el mismo gesto. Bueno, podemos hablar de Mario Galaxy. Un juego que, si no lo conocéis, deberíais conocerlo, ya que es Mario y
Galaxy.
Es una de las... Cagao pa' ti. Y uno de los mejores juegos que se han podido disfrutar en las plataformas de Nintendo. Ha sido desarrollado por Nintendo y distribuido por la misma, y dirigido por Yoshiaki Koizumi, producido y diseñado por Shigeru Miyamoto para la plataforma de Wii, y fue lanzado el 16 de noviembre de 2007 en Europa. Es un juego de plataformas en el que usamos el Wiimote y el Nunchaku, y es para un jugador, y pondremos entre paréntesis dos jugadores. Es un videojuego de plataformas 3D y fue el primer Mario que se estrenó en la Wii. El argumento nos cuenta que en el Festival de las Estrellas se celebra en el mundo champiñón cada 100 años para conmemorar el paso de un cometa gigantesco.
Uh-huh.
Mario ha sido invitado al castillo de la princesa Peach, y cuando llega dicho evento aparece Bowser para invadir el reino y secuestrar a la princesa. Ya sabemos cómo es Bowser.
Nunca ha pasado eso.
Mario intenta detenerlo, pero el malvado Kamen le lanza un ataque y le envía a tomar por saco a través del cosmos.
Uh-huh.
Cuando Mario despierta, conoce a una extraña mujer llamada Estela, quien, junto a sus destellos, vigila el universo. Mario, dotado para viajar por el espacio mediante la nave Planetarium, se embarca en una aventura galáctica por el universo para recuperar el poder que le otorgan las Power Stars y así restaurar el verdadero poder que posee el Planetarium y poder volver pues con su amada Peach.
Uh-huh.
Los controles pues son un poco básicos. Controlamos a nuestro personaje mediante Wiimote y Nunchaku, y la mayoría de los poderes se han sacado de Super Mario 64. Con el botón A saltaremos y si presionamos continuamente conseguiremos hacer saltos cada vez más largos.
Uh-huh.
Mientras que el botón direccional será la palanca del Wiimote con el que moveremos a nuestro protagonista. También entra en función el agitado del mando para manipular objetos y usar las estrellas para transportarnos.
Uh-huh.
Y luego creo que era el botón B, gatillo, para usar los objetos o algo así.
Y pegar, podemos hacer el giro ese para pegar a los bichos, creo, ¿no? No es el agitar.
Ese es el giro de...
De agitar. Y el B valía para agacharse.
Sí, y si mantenemos agachado, creo que hacía un salto grande.
Y si saltabas,
estilo Mario 2.
Y si saltabas y dabas al B, daba el culazo este típico, digamos. Exacto. el impacto del suelo.
A pesar de que el juego está diseñado para un jugador, cuenta con un modo multijugador del que no podemos decir muchas cosas. Nada más que es el primer juego de Mario en el que podemos interactuar con los dos personajes a la vez. Y mientras uno se centra en el control del personaje para ir avanzando por el nivel, el otro se centrará en la recolección de las estrellas pequeñitas de colores que hay por el juego. Respecto a las galaxias, este mundo, las galaxias son los mundos. Así que el juego se divide cada mundo en galaxia. A medida que avancemos, iremos desbloqueando nuevas galaxias. Hay algunas galaxias que las veremos ahí, pero no podremos hacerlas visibles hasta que no superemos algunos pequeños retos. Que requieren retos como, por ejemplo, sea acabar contra reloj o alimentar criaturas o por medio de objetos acumulables que al conseguirlos nos abren nuevas zonas, que esos pequeños objetos se llaman trozos de estrella. En un mismo nivel podemos incluso encontrar estos tipos de destellos glotones que se convertirán en un planeta cuando les alimentemos con los trozos de estrella.
Uh-huh.
Lo suficiente, a lo mejor nos piden 100 trozos, les empezamos a atiborrar ahí, el bicho se empieza a hacer mega grande, explota y tachan, ahí nos aparece una nueva galaxia. Cuando hayamos recolectado las 120 Power Stars con Mario, podremos jugar con Luigi. No es necesario recolectar todas las estrellas para podernos pasar el juego. Con 60 estrellas únicamente ya podemos ir directamente a por Bowser.
Uh-huh.
Cuando pasamos a jugar con Luigi, el estilo de juego cambia, ya que la dificultad es un pelín más alta, y también podremos conseguir 120 estrellas con Luigi. O sea, podremos hacer las mismas pantallas con Luigi que con Mario.
No había una más.
En una dificultad diferente y consiguiendo 120 estrellas. Si conseguimos las 120 estrellas con los dos personajes, con Luigi solo, o sea, si conseguimos 120 estrellas con Luigi, desbloquearemos un nuevo nivel llamado Galaxia Gran Final, donde se pueden conseguir la estrella número 121, la cual se puede conseguir con Mario y con Luigi por separado, lo que hace un total de 242 estrellas en cada juego.
Uh-huh.
El juego contaba con eventos que, bueno, podemos decir que son una especie de cometas que nos aparecían de manera periódica, aleatoria y adicional, y se denominan como cometas pícaros, que provocaban eventos especiales cada vez que uno de ellos se acercaba a una de las órbitas de una galaxia y nos daba una Power Star extra. Los tipos de cometas diferentes que había eran el cometa rojo, que desafía al jugador a terminar el nivel en un determinado tiempo, el cometa oscuro, que nos reduce la vida a un punto, por lo que debemos completar el nivel sin recibir ni un solo golpe de daño, el cometa fantasma, que nos enfrenta al jugador a un doppelganger, ya sea Mario o Luigi, debemos completar el nivel antes que él, el doppelganger es bastante capullo. El cometa rápido, que aumenta la velocidad de los enemigos, lo cual hace que sean más escurridizos y a nosotros nos sea más difícil esquivarlos. Y el cometa púrpura, que aparecerá únicamente tras completar la parte principal del juego. Tenemos que recolectar 100 monedas púrpura, aunque a veces en algunos niveles nos piden más de 100 monedas, ya que la pantalla puede ser más extensa o incluso tener una dificultad un poco más alta. Este Mario, como todos los Marios, no puede ser diferente y también tiene varios poderes, entre los cuales podemos destacar algunos, como son el poder de la abeja, que nos permitirá volar o flotar temporalmente y escalar paneles de abejas para poder llegar a sitios especiales, cosa que sin esta habilidad no podríamos hacerlo. Luego tenemos la habilidad fantasma, que nos permitirá, bueno, nos convertiremos en fantasma, no hace falta explicarlo, y nos permitirá atravesar obstáculos y volvernos invisibles, podremos atravesar paredes, rejillas. Luego tenemos otras ya muy conocidas de Marios anteriores, como son la flor de fuego, que no hace falta que lo expliquemos, que lanzamos bolas de fuego para eliminar al enemigo. Y a su vez tendremos también como novedad la flor de hielo, que tiene la misma habilidad, solo que en vez de usarla para los enemigos solo, lo usamos también para crear losas para poder caminar sobre ellas, en las que caminaremos patinando, así artísticamente, porque lo valemos. También tendremos la estrella Arcoiris, o como lo conocemos de toda la vida, la estrella, que nos permitirá ser inmunes para poder matar a los enemigos. También nos volverán más veloces y saltaremos más alto. Y la estrella roja, que es el objeto que nos dará la energía necesaria para volar. Nos aumentará un poco lo que es el tiempo. Se obtiene por misión especial casi al final del juego. No está de más hablar del juego, de la pedazo de música que tenemos, que es obra y arte de Maito Yokota, que antes trabajaba para Koei hasta 2003, y desde 2003 ya se ha metido en Nintendo y ha hecho trabajos para Nintendo como Donkey Kong Jungle Beat, The Legend of Zelda Twilight Princess, Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda Ocarina of Time para la 3DS, The Legend of Zelda Skyward Sword, New Super Mario Bros. U y New Luigi U. O sea, digamos que entre esto es destacable, pero hay bastante más. Podemos decir que es una persona bastante simbólica en la compañía en la compañía nipona. La música es orquestada, que cambia en cada nivel, y una delicia para escuchar simplemente la banda sonora o para disfrutarla con el juego, ya que es muy épica y muy pegadiza. Como añadido final, puedo decir que la opinión personal del juego es que es un Mario completamente diferente de todo lo que hemos podido jugar antes. No tiene nada que ver con ninguno, ni siquiera con el 64, que puede ser más parecido al Galaxy. La atmósfera nos envuelve completamente, el mapeado es completamente nuevo, y lo que ha conseguido Nintendo con este tipo de juego es demostrarnos que la Wii, que hasta ese momento no nos había demostrado la potencia que tenía, demostró que tenía bastante potencia para crear un juego con una de las mejores gráficas que tiene la Wii.
¡Potencia! Es que lo has dicho y me he visto.
Y la nota que le pongo tentado al juego es un 8.5.
¿Un 8 y medio?
Un 8 y medio.
¿Qué te guardas el 10 para el 2? ¿Para
que claro, el 2? Es que el 2 mola más.
Fan service.
Por supuesto.
Pues muchas gracias, Rafael. Yo me hubiera que nadie un poco la pitch y me hubiera ido con Estela.
Hombre, eso ya lo sabemos. Estás tú con Estela que vamos.
Debe estar gorda porque se supone que es un personaje pesado.
Sí. Es que lleva un refajo.
Por el vestido, que es de raso y el raso pesa.
Lleva refajazo ahí.
Refajazo.
Bueno, pues hasta aquí.
Lleva pololos.
Sí, eso sí.
Las princesas llevan pololos y todos lo sabemos.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Así que nada, ya nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Rosy. Gracias,
Luis. ¿Para cuándo va a ser? Porque
el jueves que viene, no, porque es festivo. ¡Bien, fiesta! Así que para el 15 de diciembre. Lo que ya no sé es si el 15 haremos o será algún especial, porque me imagino que ya el 22 de diciembre ya no haya clases. Así que ya
habrá
si...
que hacer algo por Saturnaria.
Si, no es
si el 22 de diciembre no venimos, pueden ser dos cosas. Una, que haya no haya. Dos, que no se haya tocado la lotería.
Nada, bueno, sí. Saturnaria. Nada, seguramente el 15 es el último programa, ya hasta vuelta de en enero. Pero bueno, así que nada, aquí ya nos dejamos y nada, ha pasado bien. Hasta luego.
Adiós. Has despedido a Luis Alfredo.
Sí, he dicho adiós, Luis Alfredo.
Lo he dicho en general hoy.
Bueno, os dejo con Zelda en versión metal porque yo lo valgo.